que se encarga de este caso. La Consellería de Vivienda trabaja para conseguir 10 días más. El padre de familia, Gerardo Romero, ha explicado la situación en la que se encuentran. Dice que su mujer está pendiente de una operación por una hernia y que además padece obesidad mórbida. Tienen dos niñas de 4 y 5 años y ha querido hacer especial hincapié en una cosa. Y es que a ellas no les falta de nada, dice, en contra de lo que pues se ha podido leer o se ha podido escuchar en otros medios de comunicación. Ha querido destacar esto el padre de esta familia.
Que ha dejado claro Gerardo, y lo escucharemos también, creo que has hablado con él, que sus hijas están perfectamente atendidas, que el problema que tienen en este momento es que no pueden pagar ese alquiler y la propietaria del inmueble quiere desahuciarlos. ¿Alguna cuestión más que quieras apuntar hasta ahora, María?
Pues que este caso concretamente se ha referido esta mañana al alcalde de Vigo, ha destacado que es una familia a la que están atendiendo desde los servicios sociales del ayuntamiento, a la que llevan atendiendo pues ya bastante tiempo, dice Abel Caballero, aunque desafortunadamente, según ha indicado el regidor, en el último año no han acudido a la cita con los trabajadores sociales, unos trabajadores de los que también hablaba el padre de esta familia. Decía que en el caso del último nacimiento tienen dos niñas, de la menor pues que no les proporcionaban leche, sí lo hicieron en el caso de la mayor, que tiene 5 años, y dice por tanto que no son todos los trabajadores sociales iguales, pero que pues en algunos tenían menos confianza que en ellos.
Bueno, son algunas de las cuestiones que están marcando ya la información de este viernes 20 de enero de 2017, María. Dentro de un ratito escuchamos ese resumen de la semana y el siguiente avance informativo a partir de las 2:05. Gracias.
Hasta entonces.
Hasta luego, María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo. Ya en nuestra sintonía saludamos como siempre a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y, como digo siempre, profesionales, muy profesionales de Meteo Galicia. Marcos Tesouro, buenos días.
Buenos días.
Marcos, a ola de frío polar, ¿marcha, no marcha, se queda uns días máis?
Vai a ir marchando poco a poco, aire frío, pero ainda quedará frío, pero un poco máis xeitoso, digamos, si sea mínima.
Máis suave.
Sí, o sea, mínima estuvo nun grao na cidade de Vigo, no campus un poquinho máis. Si nos vamos ao Baixo Miño, ali hoxe tiritaron un pouco, a estación de Areas en Tui marcou 4 graos baixo cero. Entonces, digamos que a tendencia é que vayamos a un frío un pouco máis tranquiliño, es decir, digamos que valores mínimos de 3-4 graus nas vindeiras madrugadas. Vigo, na zona do Baixo Miño, pois un poquinho menos, pero con valores normais para estarmos xa a mediados de xaneiro. E polo día, pois seguimos igual, con ceo despexado, temperaturas 12-13 graus de máxima, quizás a novidade a partir da tarde, noite do sábado e o domingo, que aparecerán algunhas nubes, simplemente para estropear ese ceo azul. De momento a chuvia parece ser que para mediados de semana, da semana que ven viría, pero de momento fin de semana estable, de pouco vento, de temperaturas frías, pero xa máis normais para esta época do ano.
Máis propias do inverno, que para eso estamos en xaneiro, como ven di Marcos. Marcos, moitísimas gracias, bo fin de semana.
Un saúdo.
Igualmente para vos.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Nos vamos a la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento para completar esta información de servicios.
Sí, nos acaban de informar que el tráfico en la ciudad es fluido en todo Vigo.
La policía local nos da en la cuenta de que se registraron 6 siniestros en la jornada de este pasado jueves en la circulación, con 9 heridos leves, y también destacar un nuevo atropello, en este caso una peatón de 67 años en la avenida de la Hispanidad con calle Zamora, resultando también herida leve.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con 2 asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
La las 13 y 12, mientras mi compañero Juan sigue tocando el piano, ¿quiénes son? Porque yo conozco la canción, pero no sé.
Es el grupo Toto y África.
Toto, claro, es verdad, África. Anda, que bueno, yo sé de alguien que me iba a tirar de las orejas. Claro que sí, con Toto y con África nos vamos a quedar en Vigo, no en África. Vamos a saludar a esta hora a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en nuestra ciudad, que es Elena Muñoz. Elena, muy buenos días.
Hola, Elena.
Buenos días, ¿qué tal?
Elena, no sé si ya lo sabes, una noticia de la última hora, pero bueno, me imagino que la podría valorar. Hemos sabido que el área sanitaria de Vigo ha alcanzado los mejores resultados en listas de esperas de los últimos 5 años. Han bajado más de 4 días con respecto al pasado año. Supongo que reciben esta noticia con satisfacción también.
Pues sí, la verdad que es una muy buena noticia. Eso no quiere decir que no seamos conscientes de que hay que seguir trabajando, pero desde luego lo que indica es que claramente lo que habíamos dicho, lo que veníamos defendiendo, la importancia que tenía para Vigo que hubiera un gran hospital que fuera capaz de atender a las necesidades de toda el área sanitaria de Vigo y a las necesidades de los vigueses estaba clara, y desde luego el gran trabajo que se está haciendo por parte de todos los profesionales yo también lo quiero poner en valor, porque esto sería imposible sin la implicación que en este momento tienen todos los profesionales sanitarios, sin el trabajo diario y sin el esfuerzo que están poniendo de su parte para conseguir bajar esas listas de espera. Tenemos que seguir trabajando, pero desde luego yo creo que estas noticias animan a seguir en ese camino y sobre todo desactivan muchísimas mentiras que se han vertido en los últimos meses desde que se abrió el hospital Álvaro Cunqueiro, y demuestran que al final la realidad se impone a las mentiras y que cuando hay un buen trabajo, cuando hay un buen diseño, cuando hay una gran infraestructura sanitaria al servicio de los vecinos, al final pues se van consiguiendo metas que hace unos meses y que desde luego con la estructura anterior, con el Hospital Seral, hubiera sido absolutamente impensable el conseguir y el tener estos resultados que hemos conocido.
Un hospital que, por cierto, todavía no ha visitado, no sabemos, suponemos que no llegará a hacerlo, o no sabemos, el alcalde Abel Caballero.
Sí, mucho peor que no visitarlo. Sigue en la confrontación con el hospital, sigue utilizando la sanidad pública como un arma de confrontación política, en ese estilo al que ya nos tiene tan acostumbrados, y sobre todo sigue sin cumplir sus funciones como alcalde de Vigo y como responsable municipal en relación con dar los servicios necesarios al hospital. El otro día los vecinos de Teis volvían a salir a la calle para pedir mejoras en el transporte público, en el Ditrasa, para llegar al hospital, pero es una necesidad que tienen muchísimas parroquias y el alcalde de Vigo es incapaz de solucionar y de facilitar el transporte público al Hospital Álvaro Cunqueiro, igual que es incapaz de solucionar los problemas de tráfico y incapaz de más de un año después de que había comprometido que íbamos a tener un aparcamiento municipal en el Hospital Álvaro Cunqueiro, pues no se ha dado todavía ni la primera parada. En definitiva, yo creo que el buen trabajo cuando se hace, y en este caso que se está haciendo desde el Hospital Álvaro Cunqueiro, al final tiene resultados, que si se consigue que los vecinos y que los vigueses tengan una sanidad pública de mejor calidad que la que tenían antes de abrir el Hospital Álvaro Cunqueiro, es gracias a ese trabajo, y que con ese trabajo se desmontan las mentiras. Pedirle al alcalde de Vigo que cambie radicalmente de una vez, que más vale tarde que nunca, y que se ponga a trabajar a favor de los vecinos y a favor de la sanidad pública viguesa.
Hace un par de días que estaba con nosotros aquí en el programa y hablando de todo los dimes y diretes en torno al área metropolitana, decía que la Xunta de Galicia no quiere el área metropolitana de Vigo porque una de las reivindicaciones que pide el área metropolitana de Vigo, o que van a pedir, es un aparcamiento gratuito en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Usted ya acaba de comentarlo. El alcalde había dicho también hace más de un año que iba a hacer un parking, no se ha hecho, pero también le sigue echando la culpa a la Xunta de Galicia, diciendo que es por falta de tramitación en los papeleos de ese parking.
Bueno, yo creo que ya estamos muy cansados, y desde luego yo creo que los vigueses, porque así nos lo dicen, se empiezan a cansar un poquito de que siempre tiene el mismo argumento en la boca el señor alcalde, y es culpar a todos menos asumir sus propias responsabilidades. Yo creo que en gestión municipal, desde luego, el balance de esta legislatura es un cero. Con 17 concejales es incapaz de sacar adelante ni un solo expediente, es incapaz de sacar adelante ninguna obra al servicio de los vigueses, y en lo que sí, desde luego, siempre está empleado es en criticar y en decir lo que otros tienen que hacer, y se olvida de lo que es su responsabilidad. El ejemplo, el aparcamiento, para paralizado, el ejemplo, el área metropolitana paralizado, con un solo responsable, el alcalde de Vigo, porque todavía estamos esperando los vigueses que pongan en funcionamiento el transporte metropolitano de Vigo, que ha firmado hace casi 7 meses después de haberse negado a firmar ese transporte metropolitano y ahora dice que no quiere entrar. Y al final, los que pagan las consecuencias de esta continua oposición que hace, esa confrontación que tiene con la Xunta de Galicia personal, porque ya es, llega a niveles personales, al final quienes lo están pagando son los vecinos, en este caso los vigueses, que no se pueden beneficiar de los descuentos de que les daría el transporte metropolitano y tiene que seguir pagando lo que nosotros hemos llamado la tasa caballero. Es decir, en vez de tener el tasa gratuito, tienen que pagar los transbordos cuando podían ser gratis. En definitiva, tenemos un alcalde que va contra todo, que no trabaja por los vecinos, que trabaja solamente por su propio interés político y, desde luego, eso es algo que está impidiendo el desarrollo de Vigo en las cuestiones más importantes y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Hablaba el alcalde hace apenas unos minutos ante los medios de comunicación y se refería, y enseguida lo vamos a abordar con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Vega, aquí en nuestro micrófonos, pero se refería a esa solución que se podría dar al problema del punto de inspección fronterizo. Ustedes estaban ayer en Madrid, usted estaba allí también personalmente. Decía que es curioso que después de 5 años de repente se hayan acordado. ¿Qué ocurría? ¿Que el anterior presidente del puerto no sabía de este problema?
Yo creo que el alcalde de Vigo hoy le ha sentado muy mal que se trabaje en positivo y que se trabaje para solucionar un problema que tienen los empresarios. Es una pena que no sea el alcalde de Vigo el que quiera y el que tome la iniciativa para solucionar un problema que tienen empresarios de Vigo y que afectan directamente al puerto de Vigo, que es uno de los pilares que tiene nuestra ciudad. Y en ese sentido yo entiendo su malestar, entiendo que proteste, pero la realidad es que hemos conseguido que la ministra se interese por el tema, que hemos conseguido que haya una sensibilidad por parte del Gobierno de España con el problema que tiene importantísimo el puerto y, desde luego, que haya una voluntad para solucionar este problema. Yo creo que ese es el camino que nos piden los ciudadanos, que trabajemos desde el diálogo, que huyamos de la confrontación, que trabajemos colaborando entre las administraciones y, desde luego, que seamos útiles para resolver los problemas.
Pues sin duda, esa es la solución. Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias. Encantada, como siempre.
Enseguida hablamos con el presidente del puerto de esta cuestión. A la 1:20 seguimos.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, las 13:20, somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Estamos en el 104.7 de FM COPE más Vigo y en el 87.8 de FM en la sintonía de COPE, abordando cuestiones muy relacionadas con nuestra actualidad, con nuestra ciudad y su área de influencia. Historias que nos tocan de cerca, como puede ser el hecho de que se estén yendo muchas mercancías al puerto de Leixoes.
Y empresas que están haciendo su actividad desde el puerto de Leixoes.
Porque no hay un conflicto con el punto de inspección fronteriza. Enseguida abordamos esta cuestión y ya parece ser que la solución, y lo vamos a hablar con el presidente del puerto en un momento.
Falta muy poco para carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes solomillo de cerdo fresco el kilo a 6,75 euros y dorada fresca grande el kilo a 8,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en Twitter. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Continuamos en nuestra sintonía. Vamos a hablar, como decíamos, del puerto, de esas soluciones que se buscan a problemas que se vienen denunciando desde hace ya meses. Enrique López de Higa, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Muy buenos días.
Bienvenido, un saludo.
Buenos días y bien hallado.
Porque vienen desde Madrid, Fitur está congregando allí a muchos políticos, a muchos representantes de distintos ámbitos de nuestra sociedad, pero allí en Madrid hizo una reunión importante con la responsable de Sanidad. ¿Hay salida? ¿Se busca solución finalmente a ese problema del punto de inspección transfronteriza?
Pues vamos a ver, yo lo primero es muy agradecido a la ministra, ¿no? En primer lugar, por dos motivos. Íbamos muy bien arropados por la presidenta del Partido Popular aquí y por el senador Elena Muñoz y por
Miguel Hidalgo. Uh-huh.
Lo que es un claro síntoma de la importancia política que tiene el tema, ¿no? Y eso siempre es bueno. Pero lo más importante es la actitud de una ministra que a mí personalmente es una persona a la que admiro personalmente por cómo es y cómo afronta los temas. Es una especie de soplo de aire fresco en la política, pero es que le dio la oportunidad al sector, que era el objetivo, ¿verdad?, a los representantes de Conxemar, para que con toda libertad les pusieran los problemas que tenemos en el puerto de Vigo y la fuga indudable de tráfico hacia Leixões. O sea, esto ya no es suposiciones del presidente del puerto, sino que allí todos le dijeron, y alguno de los que había allí, que yo traigo todo por Leixões, ¿no? En fin, por estos motivos que hay en el puerto de Vigo y por las rigideces que hay. Esto fue lo importante. La gente se expresó con total libertad ante la ministra, y la ministra, que es una gran política, dijo, bueno, pues yo escucho, y lo sensato es, estaba el secretario técnico, el señor Castrodeza, y lo que quedó claro es la instrucción que nos dio a los dos, y dice, bueno, pues ahora se reúne el secretario general. A partir de ahora habrá una serie de reuniones entre el secretario general y el presidente de la autoridad portuaria para solucionar definitivamente este tema. Y lo vamos a dejar ahí porque ahora ya entraremos en una serie de reuniones a nivel técnico en la cual pues la discreción no está mal.
Bueno, que se va a trabajar en positivo para buscar la solución, como bien decía. Va más allá de lo que nos dice siempre Enrique López Vega, que no es el presidente del puerto el que está diciendo, sino que los propios empresarios en esta ocasión se lo han trasladado a la máxima responsable.
Pues sí, lo hablaron desde luego con una claridad meridiana. Eso, la naturaleza del problema es muy grande. Es evidente que sí, o sea, está habiendo un desvío muy grande y contra natura, porque vuelvo a decir, no es que se nos estén desviando hacia Marín, que ya sería una cuestión interna, no, se desvían a Leixões. Y eso sí que ya es extraño, ¿no? Es extraño y, bueno, pues ellos han explicado sus razones, ¿no? Yo tampoco quiero arrogarme la representatividad de los empresarios, mejor que ellos mismos digan lo que le dijeron a la ministra, pero yo estuve muy contento porque por primera vez pues tenían esta oportunidad de expresarse con tanta claridad y contundencia ante la ministra. Y yo ahora a trabajar, vamos, con ilusión, porque yo creo que el tema se solucionará. Nos llevará algún tiempo, nos tenemos que hablar con prudencia, con discreción, y porque claro, son reuniones entre administraciones, pero yo estoy convencido de que al final se llegará a solucionar este tema.
De la actitud y palabras de la ministra se entiende que es un aviso a navegantes, nunca mejor dicho.
No, yo creo que la ministra es una persona muy ecuánime, sobre todo eso, es muy ecuánime, no ha querido ni dar aviso a navegantes, nada. Nos ha dado la instrucción de solucionar el tema. Y como tanto el secretario general, que es una persona bregada en estos términos, como yo mismo, lo primero es arreglar el tema y tratar que ese tráfico que se nos ha ido, que vuelva, que va a costar mucho trabajo, porque recuperar la confianza es muy complicado, pero bueno, lo vamos a lograr.
Presidente, estos días han estado en Fitur, han estado en la Feria Internacional del Turismo, se hablaba ya del nuevo año, el 2017. Los cruceros, ¿cuál es la previsión que tenemos? ¿Es buena? ¿Mejor de lo esperado?
Mejor de lo que esperábamos hace unos meses, que teníamos una previsión horrible de 40 y tantos. Bueno, pues poco a poco han ido subiendo y ahora estamos por los 71, ¿no? Yo considero el umbral de lo normal de 80 para arriba. O sea, reconociendo que hay años, el tráfico mejores. De cruceros va a estar estabilizado en los niveles que conocemos ahora, pues en los próximos 3-4 años, ¿no? Y nos hace daño a Vigo porque somos receptores de mega cruceros. La apertura al tráfico de Asia, muchos de estos se van hacia allá, nos está haciendo daño. Pero bueno, ya estamos en 71. No estoy contento. Es por debajo de lo normal. Y lo que tenemos que hacer es una ofensiva comercial muy grande, pues para que en los próximos años revertir la situación.
Confiemos en que sea así. Presidente de Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo y gracias a vosotros.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos desde 17.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
El sábado 21 y el domingo 22 en el IFEBI, Exposición Internacional Canina de Galicia. Pruebas selectivas para el Campeonato del Mundo de Agility. Más de 1.700 perros de 160 razas diferentes. Más información en caninagalega.com.
Jaime Anglada y Carolina Cerezuela nos sorprenden cantando juntos para presentarnos su último trabajo, Manzana de Caramelo.
En Vigo el 20 de enero a las 23 horas en la Sala Island. Compra tus entradas en Financial Center, Colón 4 y Atlántico en calle Fátima 2, esquina Vía Norte. Patrocinan Valorum, compra y venta de joyas y relojes. Colaboran Caibil, Castelao Servicios y Wipan Express Vigo.
4, y vamos 4, ya a jugar con Merchi Floristas. 4, 4, momento 6. De regalar una bonita planta en el 446201. Pregunta sencillita. Hace un ratito hablábamos con un representante del RACE, hablando de precauciones que hay que tener a la hora de salir en carretera.
Darnos alguna de ellas.
Alguna de esas precauciones básicas.
446201, tenemos un tiempo, ya sabéis, de reacción. 446201, alguna precaución básica a tener en cuenta si vais a salir a la carretera y os podéis ver, bueno, pues un imprevisto de tener nieve. A la de uno... A ver,
que es muy fácil.
Es muy fácil, cualquiera de nos valdría.
446201.
Bueno, pues queda desierto hoy el concurso de Merchi Floristas.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30 minutos, bueno, ya sabéis, ahí estaba esa planta. De todas formas, estad atentos que al final del programa o a mitad del programa volveremos a hacer otro sorteo, en este caso de otra cosa muy, muy interesante. Pero vamos con la actualidad. 13:30, la 1:30 de la tarde, somos María Jesús Argiba y Juan Lago y estamos en la sintonía del 104.7 FM en el COPE más Vigo con una de las noticias que os venimos comentando desde el inicio de este programa, porque ha sido, bueno, pues una noticia, la hemos conocido a eso del mediodía, se nos hacía llegar ya la información, la nota de prensa que nos hacen llegar los medios de comunicación donde nos señalaban que los tiempos medios en las listas de espera quirúrgica y de consultas han bajado en más de 4 días con respecto al año pasado. Las listas de espera y sus resultados son los mejores de los últimos 5 años en nuestra área sanitaria. Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Vigo, muy buenos días, vos días.
Hola, buen día.
Podemos decir, sin ningún temor, enhorabuena.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos moderadamente satisfeitos. Eu creo que mentes haxa pacientes esperando nunca se pode estar satisfeito, pero sí é certo que a tónica, a tendencia xa iniciada no semestre pasado se consolida neste. Seguimos avanzando na mellora, na reducción dos tempos de espera para os nosos pacientes, preto de 5 días para as cirurxías, preto de 5 días para as consultas e, ademais, de maneira selectiva, 5 días tamén para os pacientes máis graves dentro da lista de espera cirúrxica, que están en 20 días de espera, que é unha cifra adecuada. E logo tamén no ámbito das consultas, a través das vías rápidas, temos conseguido que aqueles pacientes con unha alta sospeita de patoloxía grave en atención primaria teña abertas autopistas de acceso ao hospital que impidan que esperen pues, coa demora habitual de calquera consulta.
Voume quedar con algún dato dos que temos na lista, na nota de prensa, perdón. Neses datos de prioridade 1, as patoloxías máis graves, que sempre son as que teñen maior relevancia, falaba desos 21,27 días de espera, que son 5 menos que o ano pasado, pero a referencia, o sea, o tope máximo establecido para son 30 días, que eso hai 2 anos ou 3 como moito estábamos por aí, máis ou menos.
Sí, neste sentido hai que decir que bueno, pues a nova estructura que nos temos dotado, a nova organización que nos temos dotado tras a apertura do Álvaro Cunqueiro, permite facer cousas que en Vigo non se podían facer pola incapacidade de recursos cirúrxicos, fundamentalmente, de disponibilidade de quirófanos. Iso ten mudado, ademais, en un ano moi complexo, como ten sido 2016, pero aínda así, a pesar dos atrancos que ten habido, a realidade demostra que esa reordenación, esa reorganización, pues ten suposto un antes e un despois e nos permite hoxe estar falando de que temos as demoras máis baixas dos últimos 5 anos.
Estamos manexando cifras, pero que tamén habrá que estar xogando con se aumenta ou non aumenta a demanda de servicios sanitarios e tamén os incrementos de máis medios ou máis persoal para atender a todas estas urxencias, non?
Sí, é absolutamente certo. Con unha sociedade como a nosa que vai envellecendo, é lógico pensar que a demanda aumenta, así o vemos en atención primaria, así o vemos nas nosas consultas, e tamén, como consecuencia, na actividade cirúrxica. Nos o que tratamos é de adaptar os medios, os recursos humanos, sobre todo, ás necesidades da cidadanía. Pero non só os recursos, hai que adaptar a organización. E ese foi o gran esforzo do ano 2016, adaptar unha organización anticuada, como a que tiñamos, sobre todo no ámbito hospitalario en Vigo, a unha organización moderna, comparable a de calquera outro hospital máis avanzado que poida haber en España ou en Europa, con unha separación clara dos centros por prioridades. Temos aí o Meixoeiro, que ten feito nada máis e nada menos que 20.000 intervencións. Sí. 20.000 intervencións no ano 2016, o Hospital do Meixoeiro, probablemente nestos momentos o centro de cirurxía ambulatorio máis importante de España, que o coloca nunha posición, pues, lógicamente, de relevancia no conxunto do Chubi, que tamén a ten. Por tanto, nese sentido, eu teño que transmitir a miña satisfacción, a satisfacción que creo que hai que extender como felicitación aos profesionais e, desde logo, á cidadanía.
Simplemente xa dixo o dato do Meixoeiro para que, sobre todo cando viñan esas campañas que dicían que o Meixoeiro era un hospital que se ia cerrar, pero sen dúbida foi un motor importante nesa actividade cirúrxica, en esa reducción de días de espera, pero tamén destacar a función de atención primaria, que tamén fixo e que ten unha consecuencia, se non me corrixe Félix, que baixar o número de urxencias hospitalarias.
Exactamente. En urxencias estamos asistindo a unha situación inversa. Así como aumenta o número de urxencias nos puntos de atención continuada, por exemplo, que temos en Pizarro, aquí mesmo en Vigo, paralelamente se está producindo unha reducción do número de urxencias nos hospitais. E isto é enormemente positivo. Por qué? Pois porque a atención nos PACs, nos puntos de atención continuada, que temos repartidos por toda a xeografía da nosa área sanitaria, é unha atención de calidade e de proximidade. E, por tanto, é unha atención que pode é enormemente resolutiva. Máis do 90% das atencións que se producen nos PACs non necesita unha derivación posterior. E, por tanto, deixamos os recursos hospitalarios para aqueles pacientes que máis o necesitan. Este é un proceso longo pero continuado. E a tendencia se está consolidando, repito, aumento da actividade nos PACs, aumento das atencións nos PACs e reducción do número de urxencias hospitalarias. É unha situación que permite que en situacións como a que estamos agora mesmo, pues o número de pacientes e a patoloxía que é atendida no servicio de urxencias sexa adecuada.
Os usuarios que imos tamén aprendendo pouco a pouco. A área sanitaria de Vigo acada os mellores resultados de demoras na medias nas listas de espera nos últimos 5 anos. A noticia que queríamos comentar hoxe, en este caso, con un dos seus protagonistas, ou por lo menos o portavoz dos profesionais que son os responsables destes datos, que é Félix Rubial. Gracias, Félix, un saúdo.
Un saúdo.
Un saúdo, moitas gracias.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales. en Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Porriño.
Tresillos Mon León, número uno en sofás.
En Vigo, Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropier Zapatería.
Muebles La Peña.
Discoteca Olimpo.
Lago Cabo Abogados.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE Vigo, en el 104.7 de FM, en COPE más Vigo, y vamos con una sección que tenemos todos los viernes y que yo creo que de la que aprendemos cada día un poquito, ¿eh? Es de lo que se trata.
Yo me apunto. Hay que aprender algo todos los días.
María Ferreiro, directora del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo. Muy buenos días.
Hola, María.
Muy buenos días.
María, bienvenida una semana más. Vamos a hablar de los tiempos en la familia. ¿A qué nos referimos cuando decimos los tiempos en la familia?
Pues fijaros, nos referimos precisamente a que cada miembro de la familia ocupa un lugar fundamental dentro de la misma y necesita como tal cierto tiempo para su propia autonomía, para esa misma persona, para desarrollar ese rol. ¿Qué queremos decir con esto? Los niños, ¿tenemos que estar todo el rato con los niños? No, desde bien pequeños debemos enseñarles que hay un tiempo determinado para jugar y que durante ese juego ellos van a estar solo en su lugar de juego. Uh-huh. ¿Eso qué va a facilitar? Que los padres puedan disponer de un tiempo propio para estar más tranquilos, más relajados. Y por otra parte, enseñamos a los niños precisamente a desarrollarse por sí solos, a aprender por sí solos.
Oye, María, hay muchas veces los niños que demandan precisamente que los padres jueguen con ellos. Eso es bueno, pero no siempre, por lo que estás diciendo.
Totalmente de acuerdo. Es bueno, el papá tiene que enseñar al niño, pero también tiene que dejarle aprender y que su cerebro se desarrolle de forma autónoma. Desde nuestro punto de vista, es importante que el niño... desde bien pequeñito tenga un sitio concreto de juegos, un lugar de juegos, y que sea a poder ser siempre el mismo. No por esto significa que solo pueda jugar ahí, pero sí habituarlo. Pues imaginaros, antes de la ducha, pues que esté allí jugando durante cuarto de hora, no demasiado, no mucho, pero sí lo suficiente para que se habitúe.
No se trata, digamos, María, de decir, bueno, venga, vete a tu cuarto de juegos, por ponerle así un nombre al espacio, vete a tu cuarto de juegos y allí estás toda tarde, yo estoy tranquilo en el salón, sino
porque tú tienes al niño de encima.
Exactamente, tú tienes tu rato y a lo mejor te está llamando y dices, bueno, ahora lo haces tú, luego ya voy a jugar yo contigo, ¿no?
Claro, exacto, no significa despreocuparnos del niño, significa darle tiempo para mejorar, incluso, pues bueno, las habilidades del niño, para dejar que se equivoque, que él tenga que probar solo, que su mente se autodesarrolle, por decirlo así. Además, no solamente en el caso de los niños, es importantísimo para la familia, para la propia pareja, que también encuentre tiempos para ellos mismos. Una comida, una tarde, una cena el fin de semana, pero solo el papá y la mamá, a poder ser sin niños.
En este caso hay muchos papás o muchas mamás que a veces dicen, no puedo dejar solo a nadie, o simplemente pues le parece que madres o padres superprotectores, que a veces hay los que dicen, bueno, si dejo al niño justo el fin de semana, me voy a cenar fuera, pobrecito. Eso también es un error por nuestra parte en este caso.
Totalmente. Lo que ocurre es que hay mucho sentimiento de frustración, de impotencia incluso de los papás actuales de cara a sus niños. ¿Por qué? Porque por la mañana tenemos unos horarios de trabajo muy amplios y tenemos como la sensación, ¿no?, de estar perdiéndonos incluso un poquitín la vida de nuestro niño por el exceso de trabajo. Pero tenemos que diferenciar el querer pasar más tiempo con nuestro niño de la necesidad que tiene la propia pareja. No significa que nos olvidemos de nuestros niños, significa que durante una hora, un par de horas, tres horas, podamos darle un poquito más a nuestra pareja, que también lleva toda la semana sin tener a esa otra parte de la pareja.
Y al mismo tiempo darnos a cada uno individualmente, es decir, dentro de esa pareja el tiempo también de cada uno, que eso también es importante.
Uh-huh. Exacto, el organizar este organigrama empresarial que todos tenemos claro, deberíamos incluso volcarlo a nivel familiar, no tanto en cuanto a funciones de cada uno, que también es importante dentro de la familia, sino en cuanto a tiempos. ¿Para qué? Para que nos demos a nosotros mismos la posibilidad de relajarnos, de encontrarnos, de pensar en qué es lo que estamos haciendo, bien o mal, y seguir adelante.
María, a pesar de las dificultades que están ahí, porque hoy uno de los grandes problemas sociales es el tema de la conciliación familiar, buscando, ¿es fácil o es posible, mejor
darnos
dicho,
unas pautas,
encontrar esos huecos?
Mirar, encontrar los huecos, desde mi punto de vista, es fácil si tienes unos pequeños criterios, ¿no? Uh-huh. En los que basarte. Entendemos que padre y madre pueden estar trabajando, entendemos que no hay economía para buscar un canguro el fin de semana. Uh-huh. Pero aún así sí podemos decirle a un niño, aunque el niño sea pequeño, tenga 6 años, 7 años, a esta hora te vas a la cama y este tiempo es para papá y mamá. O después de comer, quédate viendo una peli y papá y mamá, pues bueno, van a dormir la siesta. ¿Entendéis? Siempre podemos buscar esos tiempos. Lo importante es creer en la necesidad de estos tiempos, en que son estrictamente necesarios para la pareja, para el niño, para el propio padre o madre de forma individual.
Bueno, pues está claro, los tiempos en el ámbito familiar que tenemos que tenerlos muy claro y presentes y que son buenos para todos, para el desarrollo del niño, también para el desarrollo, pues en este caso, de la pareja,
personal,
del padre
de
y de la madre.
Uh-huh.
María Ferreiro, muchísimas gracias,
gracias
por estar con nosotros. Un saludo.
Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos. Un abrazo.
Han vuelto para quedarse.
Que todo el mundo sepa que te quiero.
La gira 9 canciones de amor y una de esperanza de Elefantes llega a tu ciudad con una puesta en escena exquisita. No pierdas la oportunidad de revivir todos sus éxitos en concierto como nunca antes los habías escuchado. Elefantes llegan a Vigo. Sábado 11 de febrero, Teatro a Fundación. Entradas en A Taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Seguimos, avanzamos en nuestro tiempo de radio.
Y llegamos a una cita obligada cada viernes.
El libro que ponemos sobre la mesa. Ahí está el
libro. ¿Cómo se titula el de esta semana?
Esta semana se titula A Soidade das Medusas. Está publicado por la editorial Galaxia. Y su autora es Iria Collazo López, vecina de Moaña, pontevedresa. Iria, muy buenos días. Vos días.
Hola, Iria.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Iria, tenemos su libro, A Soidade das Medusas. O abrimos, ¿e qué nos íbamos a topar dentro?
Pois ines a topar 6 relatos, que en principio parece que están separados, que se poden ler perfectamente de maneira independente, sí, pero ao final pois vemos que se poden ler tamén de maneira conxunta, que están pois interconectados uns cos outros.
Cal é o fío conductor o que os relaciona a todos un pouco?
Pois en realidade non hai un só fío conductor, ou bueno, quizáis sí, son todos personaxes que están atormentados pois polo seu pasado, pola súa vida, polos problemas cotiáns. Bueno, ao final, gustame pensar que os personaxes se foron axudando uns aos outros para poder sair adiante, quizáis.
De feito, cando se fala a reseña que ten o libro, pon que poden ter en común unha pianista, un escritor, unha nena, un vello e unha reputada fotógrafa. Son personaxes moi diversos, que parece mentira que podan llegar a ter algo en común.
Así é, pero bueno, en realidad sí que teñen algo en común porque son todos seres humanos e todos teñen debilidades. A mí gustame pensar que bueno, que son como a todos nós, todos nós temos unha debilidade, todos nós temos problemas detrás, todos nos levamos unha bagaxe en riba das costas, pero tamén creo que as nosas debilidades en definitiva son as nosas fortalezas e todos estes personaxes polis saíron adiante coa súa forza e coa axuda dos outros tamén.
Había ou hai algunha razón especial porque te decidiras por este forma de presentaros este novo libro en relatos curtos, facendo de cada un deles un protagonista distinto? Como se
ocurriu? Oído un pouquiño mal, pero dísme que se hai alguma maneira, algún motivo especial polo que...
Sí, porque fixeche desta maneira, sí.
Pois a verdade que non, a verdade que comecei co primeiro dos relatos, de feito non ia ter unha continuidade, o primeiro dos relatos é o de Náufrago, do escritor, a verdade que me foi levando cara ás outras historias, máis que nada porque eu como lectora quería saber realmente o que lle pasara pois a ese escritor do primeiro relato, así que fun tirando do fío e foron nacendo pois as demais historias.
O sea, que ti como escritora, ao mesmo tempo como lectora, saía a producción de escritora, non? O sea, eso quere decir que engancha, eso quere decir que como mínimo engancha.
Bueno, penso que sí, que podo enganchar. sí, eu cando escribo, a verdade é que o que me gusta escribir, o que me gustaría chegar a escribir, sería o que me gustaría ler, o que me gusta ler.
Uh-huh. A mí me chama moito a atención, e me gusta sempre cando teño un libro diante, os títulos me chaman a atención. Por que A soidade das medusas?
Pois a verdade é que esta historia é curiosa, porque ao principio non se ia chamar así o libro. Tiñamos outro título pensado, tiña outro título, de feito, xa creo que naceu antes o título incluso ca os relatos. E resulta que o título anterior xa estaba collido.
Vaya.
Xa existía. E no último momento tivemos que cambiar de idea. E foi complicada a cousa, porque cando tes unha obra xa pensada cun nome, é complicado cambiarlo. Pero creo que foi unha casualidade, ou unha causalidade, como as que se tratan neste libro, afortunada, porque finalmente creo que me gusta máis o título final que o anterior. Chámase así, pois, porque, por lo que vos estaba contando, somos, ás veces, como medusas, que non nos relacionamos demasiado uns cos outros, estamos todos nadando nun océano de encrucilladas, personaxes así aparecen como tal desta obra.
Pues aí está esa obra, Soidade das Medusas, el libro que hoy hemos puesto aquí sobre la mesa de los estudios de Cope Vigo, en esta sección que tenemos todos los viernes, de Iria Collazo, en la editorial Galaxia. Iria, muchísimas gracias.
Buen día.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
Seguimos en el 104.7 de FM, ya sabéis, en Cope Mediodía, Cope Vigo, en Cope Más Vigo, y es viernes, terminamos la semana, que nos ha dejado muchísimas cosas, y con la voz de sus protagonistas queremos repasar algunas de ellas en este tiempo, en esta nueva sección. Lo vamos a hacer con María y Mil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Jesús.
Sin duda, María, y lo estamos notando todavía, muchos minutos ha ocupado y ocupa la ola de frío polar, que también llegaba este miércoles a Galicia, nos lo comentaba Juan Taboada.
Toda esa masa de aire polar continental que comenzaremos ya plenamente instalada sobre Galicia, y es cuando con más crudeza estamos notando su presencia. En el centro de Vigo no llegó a bajar de los 0 grados, nos quedamos en ese entorno, pero las heladas han sido muy considerables en los alrededores. El extremo lo tenemos en Ponteareas, en Agrancha, con 6,5 grados bajo cero. Oh. Y bueno, el campus de Vigo, por ejemplo, también estuvo bajo cero. Y todo el valle del Miño, toda la zona del Baixo Miño, pues lo mismo también, temperaturas entre 2 y 3 grados bajo cero.
Pero María Jesús, ya el lunes se tomaban medidas para evitar sustos mayores. La unidad de frío del concello se puso en acción.
Saldrá la unidad de frío a hablar con las personas que no quieren dormir en el albergue, que están bastante localizadas. La policía irá también, irá a la unidad de frío a convencerlos, ¿no?, de que esta noche es buena, y en todo caso repartir mantas y tener un cierto cuidado para que si viene frío esta noche y las que vengan, estemos atentos para que no suceda nada.
Un Abel Caballero que lució sus dotes de pitoniso en nuestra emisora. El miércoles el Celta se enfrentaba al Real Madrid en Copa del Rey y el regidor lo tenía claro, no, clarísimo.
Por cierto, esta noche, que ya llego a Madrid porque me voy para Fitur, voy a ir a ver al Celta. Y va a ser...
Le vamos a ganar.
Sí, Madrid 1, Celta 2.
Y llegaba el final del partido, encaraba la recta final con 2 goles ya en el marcador y ocurrió.
¡Gol! Con la derecha de Johnny, batiendo en el 1-1 a Kiko Casillas en el Bernabéu. Sí, sí, vivir para ver. Real Madrid 1, Real Club Celta 2, desde Matamá.
Encaminada, aunque queda mucho que hacer todavía la Copa del Rey, pero desde luego la buena estrella acompaña a uno de los autores de ese resultado, de ese 1-2. Iago Aspas.
Sí, creo que sobre todo esta temporada, también pues la culminación de la temporada pasada, volver a Europa con el Celta, que era un sueño que tenía la última vez, no pude debutar, que estuvo el club en Europa, y bueno, hay que seguir así.
Pero bueno, esta semana arrancaban los tribunales a los que llegaba el caso de la gimnasta de Sire Vila y la denuncia contra el médico al que culpa de mala praxis, algo que negaba.
6 días después del accidente le amputaron la pierna, mintiendo ese médico diciendo que la culpa de amputarle la pierna era que la niña llevaba 4 días que estuvo en el Castro sin circulación. Eso es falso y hay pruebas objetivas.
La gimnasta y su defensa, su abogado no opina lo mismo, y esto decía Alfonso Iglesias el día que arrancaba el juicio, que este jueves quedó visto para sentencia.
Entendemos que su actuación ha sido absolutamente impecable, que han hecho todo lo que han podido
pero habida cuenta de la situación en la que se encontraba la pierna, pues evidentemente estaba perdida, esa pierna estaba ya perdida desde el momento mismo en el que entró. Lo único que pudieron ofrecerle fue naturalmente la amputación 2 días después.
Y cerramos la semana con una operación antidroga en la que hubo 6 personas detenidas en nuestra área de influencia, 4 de ellos ya en prisión desde anoche. Santiago Villanueva destacaba la importancia de esta operación.
Cualquier operación en donde se incauta material y donde se rompe a cadena de transmisión en materia de droga, un éxito para todos, se supone que esa droga no va a llegar a calle. Pero además de que no va a llegar esa cantidad de droga, en este caso heroína, a rúa, es importante porque se desmantela un grupo que suministraba, como digo, a otras personas que opuñan a calle.
Sin duda muy importante, pero también la gran noticia de esta semana y la gran sorpresa ha sido el ingreso en prisión de los 5 altos cargos de Nova Caixa Galicia. Entre ellos, Julio Fernández Galloso, responden por el cobro de indemnizaciones infladas cuando se hizo la fusión, en una decisión del Tribunal Supremo que consideró la sentencia de la audiencia muy suave.
Y la justicia, que dio razón a los afectados por cláusula suelo, y hace esta semana el Gobierno cierra el acuerdo con los bancos para ver cómo se abona. La Unión de Consumidores de Galicia pone en marcha una campaña informativa.
Es que un usuario, en primer lugar, sepa ubicarse en qué situación se encuentra realmente y a partir de ahí que pueda claramente saber si tiene o no tiene derecho a reclamar y desde cuándo y cuánto puede reclamar.
Y en el ámbito de la política, Moss ha sido noticia. Por fin se ha firmado la aprobación definitiva de su Plan General de Ordenación Urbana, como testigo Alberto Núñez Feijóo.
Oxe, Moss cumple un bello objetivo, que ter orden, saber onde quere poñer as cousas, onde se poden facer vivendas, onde vai haber zonas industriais.
Y en Vigo, el transporte metropolitano de nuevo a la palestra tras la comisión de seguimiento del plan autonómico celebrada este martes. Etel Vázquez insiste en la necesidad de que Vigo cumpla de una vez por todas con lo firmado.
A comisión é a responsable, non? En facer interpretacións e tamén abordar, non? O que pasa no plan de transporte metropolitano na área. Pois dentro da comisión, a maioría da comisión tamén decidiu que o Concello de Vigo e instar ao Concello de Vigo que se incorpore canto antes o plan de transporte metropolitano.
Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo tiene claro, pagar lo justo y no más.
La Xunta de Galicia, utilizando la opinión del Partido Popular de Vigo, quiere que Vigo pague los viajes en autobús a todo aquel que venga a cargo de los impuestos de Vigo, pagado desde Vigo, cuando la Xunta paga cero. Lo que están planteando es que Vigo pague mucho más allá de lo que dice el convenio.
Y por supuesto, Vigo ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo con las CIES como gran escaparate.
El objetivo final es CIES, Patrimonio Medioambiental de la Humanidad. Pero el recorrido ya tiene que ser el dar a conocer las Islas CIES, el seguir hablando de Vigo y hacer que la gente ya venga a Vigo para ver las Islas CIES.
Pero no solo nuestra ciudad, también todas las Rías Baixas han estado en Fitur y se han promocionado con un mismo hilo conductor desde la Diputación Provincial de Pontevedra, el Camino de Santiago por la Costa.
Porque o camiño portugués pola costa é un auténtico fío conductor que nos permite dar a coñecer a máis dos 15 concellos polos que transcorre os grandes atractivos turísticos do destino Rías Baixas.
Una semana que María y Mil informativamente cerramos hoy y que en 7 días volveremos a resumir aquí en nuestro Mediodía Cope Vigo. Gracias, María.
Gracias a ti.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
Mediodía. Cope más Vigo.
Estar informado.
Me desvelo enredada en marañas de recuerdos. Entre dudas, entre deudas como...
Antonio, ¿quién canta? Antonio Esteve.
No, no me puse los auriculares. Eso es otra edición. A ver.
A ver.
Pies en el suelo. Las luces en la calle son bolas de fuego.
Iba a decir Malú, pero no es Malú.
Es Carolina Cerezuela y Jaime Anglada que estarán esta noche en
pero
Vigo.
Pero Carolina Cerezuela no presenta.
Qué antiguo.
Hace de todo, es polifacética.
Y ahora tiene ese trabajo de manzana de caramelo que lo tiene con Jaime
que la
Anglada.
Esta noche a Vigo.
Que llega esta noche a Vigo.
¿Sigue siendo la pareja de Carlos Moya?
De momento sí.
Vale,
y Carolina Cerezuela nos invitaba así al concierto.
Son temas y canciones en las que creo que todos os podéis sentir identificados en algún momento. Y bueno, y sobre todo el poder disfrutar, el pasar un rato de la noche, el poder robarle un rato a la noche en compañía de todos vosotros y bueno, y que hagamos también pues algo pues espontáneo, pero sobre todo, de verdad, insisto, muy, muy cercano y muy útil.
Esta noche en la Sala,
en la Sala Island, sí,
Carolina
sí.
Cerezuela y Jaime Anglada con este manzana de caramelo. Antonio Estevez. Está sorprendidísimo.
Sí, sí.
Vamos ya con la información.
Mira que me gusta la farándula, pues no la tenía controlada yo.
Vamos ya con el mundo del deporte. Por cierto, mientras hablamos con Antonio Esteves, si queréis llamar, 446201, está en juego un regalo,
lote,
un
precioso, lote precioso, muy rico, de casa, auténticas delicatessen de Casa Ermo.
El primero que llame se lo puede llevar.
986. ¿Ah, sí? ¿Sin nada?
Bueno.
¿No le pedimos nada?
Bueno, le pedimos, no, hoy le pedimos algo. Venga, que nos diga contra quién juega el Celta este fin de semana.
No, pues aquí, no. Una facilita. ¿A quién le ganó el Celta el miércoles?
Eso, la Copa del Rey. Venga, ¿a quién le ganó? 446201, el primero que llame. Y mientras tanto, Antonio...
Un lote de delicatessen de Casa Ermo.
Que no lo tenéis todos los días,
¿eh? No,
adelante, Antonio, ¿qué nos cuentas del Celta?
Bueno, pues que a partir de hoy el Celta ha empezado a pensar en el partido del próximo domingo en Anoeta ante la Real Sociedad. El del miércoles ya quedó atrás. Ya forma parte de la historia el partido... del miércoles, iba a decir, ¿contra quién? El partido del miércoles no dejó secuelas en forma de lesiones. Uh-huh. Y todos, excepto Bobí y Orellana, están a disposición de Berizzo para Anoeta. En plenas fiestas de San Sebastián están en Donosti, partido 6:30 de la tarde, mañana último entrenamiento y lista de convocados.
Fíjate,
buscando la sexta victoria consecutiva del año 2017.
Pues como sigue inspirado Aspas, seguro que la tenemos.
En el resumen que hicimos se nos olvidó una de las noticias de la semana, si no me equivoco fue esta semana, el tema de Orellana, que se apartó del Celta, ¿no?
Sí, sí.
Se nos olvidó ese audio, María.
Pues
la semana
es
que
verdad.
Viene, es verdad, lo teníamos que tener en cuenta. Bueno, María Emil, buenas tardes. María Emil está con nosotros, llega el momento de saber qué nos vas a contar en apenas 20 minutos.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
A las 2:20, mediodía informativo con María Emil. Entiendo que se hablará de las listas de espera, esos datos históricos, por lo menos los mejores en 5 años. María, ¿pero qué más vas a contarnos?
Pues contaremos una decisión de última hora. La jueza ha aplazado otros 10 días el desahucio de una familia viguesa.
Una muy buena noticia.
Para que Xunta y Ayuntamiento la realojen. Escuchamos al padre de familia que ha atendido esta mañana a COPE Vigo.
Llevo con 20 euros para casa para el día, pues llevo 20 euros a casa. Si yo con 15, nos arreglamos perfectamente, no les falta de nada. Es eso, el problema es que no tengo para pagar la casa.
¿Más, María?
Y podemos contar también que esta mañana se ha celebrado la Comisión sobre Pesca y Marisqueo en el Parlamento de Galicia. Los diputados socialistas han preguntado al gobierno autonómico sobre las limitaciones en la actividad de los percebeiros en Bayona, advertencias de sanción que han recibido y aplicación de la normativa por parte de la cofradía. El diputado socialista Julio Torrado ha acusado al gobierno de respaldar la actitud del patronato de la cofradía y la directora xeral, Mercedes Rodríguez, ha respondido que existe una normativa que se está aplicando.
Eu penso que a norma se lee e queda perfectamente escrita, se crea por sí mismo e que tamén non debería haber este conflicto, nin existe en outras entidades.
¿Qué más, María? Un apunte más de lo que vamos a poder escuchar más ampliamente con la voz de sus protagonistas a partir de las 2:20.
Pues escucharemos también una valoración que ha hecho el alcalde de Vigo esta mañana sobre esa problemática en los puestos de inspección transfronteriza del puerto de Vigo. Ha destacado Abel Caballero. Se ha preguntado si este problema ya se conocía desde el Ministerio de Sanidad o es el primer presidente de la autoridad portuaria en trasladar esta cuestión a la ministra.
María Emil, a las 2:20, mediodía informativo, con todas las noticias de Vigo y su de influencia. Gracias.
Os espero.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lubris 5.
Con la música nos despedimos. Ya sabéis que regresamos el lunes a eso de la 1:50 en la sintonía de COPE y COPE Más Vigo. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos. Saludos.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, ¿del temporal qué? Pues mejorando, gracias. Ha sido crudo, ¿eh?